Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Un presunto caso de cólera en España. Unas horas más tarde, Sanidad aseguraba que no se trataba de cólera, sino de una gastroenteritis por Vibrio cholerae, la misma bacteria que provoca la enfermedad que está erradicada en España.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Las vacunas han hecho que olvidemos el mal recuerdo de algunos virus, pero ¿por qué entonces estamos tan alerta? La pandemia.
Y ahora nos damos cuenta de que estas infecciones, que ciertamente han existido siempre, pues seamos mucho más sensibles.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, último día de cumbre de la OTAN en Madrid. Hoy la alianza va a centrar el debate en las amenazas del flanco sur, especialmente en el yihadismo del Sahel y en los flujos migratorios. A España le interesa la seguridad de Ceuta y Melilla en un momento delicado tras los sucesos de este fin de semana, pero de momento la OTAN no le ha hecho ninguna mención explícita a las ciudades autónomas. Yo creo que lo mejor en este momento es pasarnos por IFEMA, donde tiene lugar esa cumbre, donde va a comenzar esa segunda y última jornada de la cumbre de la OTAN, donde se encuentra nuestro compañero Manuel Ángel Gómez. Buenos días.
Hola, buenos días. Ha comenzado a llegar los jefes de gobierno o de Estado para esta última jornada de esta cumbre de la OTAN en Madrid. Hace unos minutos ha llegado el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La cumbre ya quedó bastante rematada el miércoles, tan rematada que hasta algún primer ministro, como el de Italia, Mario Draghi, ya se ha vuelto a casa. Se aprobó todo lo que se tenía que aprobar, se aprobó el nuevo concepto estratégico y lo que queda hoy es dirigir la mirada hacia el flanco sur. En la reunión que empieza dentro de una hora, mirarán hacia el norte de África y hacia la región del Sahel, donde avanza a diario la propagación del terrorismo y donde hay grandes movimientos migratorios, y queda firmar en los próximos minutos el fondo de innovación que permitirá poner en marcha un mecanismo que ayude a impulsar la innovación tecnológica para que haya una defensa europea más competitiva. Luego las valoraciones en rueda de prensa de cada jefe de gobierno y así se pondrá fin a esta cumbre de la OTAN en Madrid.
Pues ese es el foco informativo más importante de una jornada en la que se va a seguir hablando del IPC de ese 10,2% del mes de junio, aunque es verdad que la luz hoy por lo menos da un pequeño respiro, y del Consejo General del Poder Judicial, que está pendiente de si responde o no responde al gobierno por la maniobra para forzar una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. Pero a esta hora vamos a ver cómo ha abierto la bolsa. Fernando Mañeco, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. Pues la bolsa continúa con muchas dudas. Crece el temor a la recesión tanto en Europa como en Estados Unidos. Pesan la escalada de la inflación, los elevados costes de la energía y la caída de la demanda y de la inversión. Las subidas en el precio del dinero que ya están realizando o van a realizar los grandes bancos centrales actúan como caja de resonancia que multiplica las posibilidades de contracción de la economía. El índice IBEX 35 abre con una pérdida del 1% hasta 8.100 puntos. La primera mitad del año va a cerrarse con una pérdida del 7%. Es el peor primer semestre que se recuerda desde hace muchas décadas en las grandes bolsas mundiales. El índice Nasdaq de la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, ha perdido un 28% en 6 meses. Hoy se reúnen los países exportadores de petróleo integrados en la OPEP. En su última cumbre decidieron aumentar la producción en 648.000 barriles por día durante los meses de julio y de agosto. Los mercados temen que en la práctica muchos países no tengan capacidad real para cubrir sus cuotas de exportación. Hoy el petróleo se paga a $112. Y atención al Euribor, la referencia para la mayor parte de los créditos hipotecarios a tipo variable, va a cerrar el mes por encima del 0,8% frente al menos 0,5% de hace un año.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. Tenemos a esta hora 18 grados y cielo despejado en el centro de la capital. Alguna nube que otra por la mañana, luego sol y máximas que bajan un poco hasta los 30 grados. Y desde poco antes de las 8 han empezado los cortes y restricciones por la segunda jornada de la cumbre de la OTAN. No se puede circular por todo el eje Atocha, Paseo del Prado, Recoletos, Castellana, Nudo Norte, M11 y hasta IFEMA. Hora crítica de paso de comitivas en este momento. Lo más afectado ahora mismo por esos cortes, el entorno de Atocha y el acceso por la carretera de Colmenar. Usa el transporte público si tienes que venir al centro. Recuerda que los autobuses de la MT, los azules de la capital, son gratis hoy otra vez. Y en cuanto a las carreteras madrileñas, se circula bien salvo en 3 puntos. En la salida por la 3 a la altura de Rivas, el M40 en Barrio de la Fortuna hacia la 6 y el M50 en Bodilla también sentido carretera de la Coruña. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues nuestro invitado de hoy me ha hecho recordar la última vez que visité el Museo Naval y un chaval que no sabía latín leyó aquello de Turreger Imperio Fluctus Hispane Memento y le preguntó al que sería su padre o a lo mejor a su tío qué era aquello que quería significar, y el hombre le vino a decir que más o menos aquello era que los españoles no deberíamos olvidar que hubo un tiempo en el que gobernamos los mares del mundo. Claro, hay chavales que no saben que Europa es como es porque nuestra armada estuvo en Lepanto, o que 100 años de soledad se escribió en español y no en inglés porque nuestra armada estuvo en Cartagena de Indias. Y luego los hay que se quedan a cuadros cuando se enteran de que eso de los marines en realidad lo inventó en España, con la primera infantería de marina de la historia, o que para realizar el desembarco de Normandía, el famoso salvar al soldado Ryan, Estados Unidos estudió el primer desembarco con apoyo de la Fuerza Aérea que se realizó en la historia y que corrió a cargo de España en Alhucemas. Quiero decir con esto que hablar del ejército español no es hablar de cualquier cosa, y ser el máximo responsable militar de las armas españolas es un orgullo y un honor que ahora mismo recae, si no estoy equivocado, desde hace unos 15 meses más o menos, por el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, jefe del Estado Mayor de la Defensa, al que tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana. Almirante general, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues teníamos muchas ganas de hablar con usted porque estamos en plena cumbre de la OTAN, se está hablando mucho de la amenaza de Rusia, del aviso que le hemos dado también a China de que la hemos puesto en el radar, la guerra de Ucrania, queremos acabar con esa guerra de Ucrania, el problema del gas nos está matando en términos de inflación, y ayer se aprobó ese documento, que es el concepto estratégico, que para que la gente se haga una idea, nosotros estábamos funcionando con una hoja de ruta que era de 2010, en los tiempos en los que Iniesta nos hizo campeones del mundo. Claro, de aquellos tiempos hasta ahora, el mundo ha cambiado muchísimo, y ya de febrero a esta parte, con esa invasión de Ucrania, ya ni le cuento. Para el jefe de los ejércitos españoles, una vez que los señores políticos ahí en IFEMA han sacado del horno esa nueva hoja de ruta o ese nuevo manual de instrucciones para la OTAN, ojeándolo en estas primeras horas, ¿qué primeras conclusiones saca usted?
Bueno, lo primero es que hemos adaptado las directrices de actuación de la OTAN a la realidad de este momento, que evidentemente no tenían nada que ver con la realidad de cuando se aprobó la anterior, como ha comentado anteriormente. El anterior, por ejemplo, definía a Rusia como un socio con el que había que incrementar la cooperación, la colaboración, y de hecho se estaba haciendo. Evidentemente ya se vio que la forma de actuar de Rusia había cambiado radicalmente y se necesitaba actualizar, como ha dicho esa hoja de ruta, ese concepto estratégico. Pero claro, evidentemente el impacto que ha tenido en la redacción de todo esto, la realidad que supone la invasión por parte de Rusia de Ucrania, sin ningún argumento medianamente lógico y, por supuesto, en contra de todo tipo de derecho internacional, pues claro, ha influido mucho en aquilatar todo el contenido del concepto estratégico. Con lo cual, creo que tenemos un documento donde define bien el ámbito estratégico en el que estamos viviendo, la confrontación geopolítica que se está viviendo en el mundo, esa tendencia que estamos viendo a la generación de bloques otra vez, lamentablemente, y entonces da una serie de directrices hacia dónde tiene que caminar la OTAN para poder contrarrestar todas estas acciones que estamos viendo que suceden en el mundo y que van en contra de los principios que nos hemos dado a nosotros mismos en todos los países democráticos que formamos la Alianza Atlántica. Uh-huh.
La OTAN era una estructura que cuando nació miraba desde la otra parte del Atlántico, pasando por Europa, claramente al este.
Así es.
Ahora se sigue mirando al este porque no hay más remedio, es acuciante acabar con ese problema, con esa guerra que hay en Ucrania, provocada por Rusia, pero se habla mucho del el concepto de 360 grados, que va a mirar a China, le hemos dado ese toque de atención, por decirlo de alguna manera, a China, y también al sur, que es lo que le interesa a España. ¿Usted cree que, estando la situación como está en el este, que es lo más acuciante, como decimos, España va a conseguir que realmente la OTAN mire al problema que hay en África, o esto se va a quedar un poco en lo que se ha escrito? El mérito, la gran victoria va a ser haberlo dejado por escrito, pero a la hora de la verdad corremos el riesgo de que se quede simplemente en papel.
Se tomarán medidas dependiendo de la evolución de la situación en África. Es realista por varias cosas. Primero, porque también define, como ya lo decía el anterior, el terrorismo como la otra gran amenaza que tenemos todos los países de la Alianza Atlántica. Una amenaza que no solamente se materializa en la zona del Sahel, donde ahora mismo quizás sea el hervidero más importante de terrorismo en el mundo, donde además lo han sufrido directamente compatriotas nuestras con, por ejemplo, con los asesinatos de los periodistas. Pero esto es que lo estamos sufriendo en nuestro propio territorio. No tenemos que olvidar los atentados de Madrid, de Barcelona, es decir, o los de Londres. El terrorismo es una amenaza real y ahora mismo uno de sus focos más importantes está en África. Luego no hay más remedio que mirar allí. Pero no solamente es eso. Es que está habiendo una penetración económica muy importante de China, que está controlando cada vez más fuentes de energía y materias primas esenciales para nuestra vida social, para nuestra sociedad, sino que es que además hay una penetración quizás más agresiva por parte de Rusia a través de las compañías Wagner, incluso con sus propias fuerzas armadas. Entonces, ya no se trata solamente del terrorismo, sino de lo que está ocurriendo muy, muy cerca de nuestras fronteras hacia el sur.
Y para que la gente lo entienda, porque puede haber personas que nos estén escuchando y que digan, bueno, una organización político-militar como la OTAN, me queda claro que uno de los problemas que hay en África, porque confluyen unos cuantos, es el terrorismo en el Sahel. Visualizo claramente mandar tropas allí, hacer de policía, estar pendientes un poco de todo eso. Pero el problema de la hambruna, el problema de la inmigración, de la gente que con todo el derecho del mundo, si no puede vivir en su tierra, trata de venir aquí. ¿La OTAN cómo puede actuar sobre el terreno? ¿Cómo puede ser útil para mitigar ese problema?
Bueno, vamos a ver. La OTAN, en cooperación con la Unión Europea, que es la que, digamos, tiene, quizás tenga mejores incluso capacidades para actuar en esta parte de África, lo que hay que intentar es ir a los orígenes del problema. El origen del problema es que ¿por qué hay la inmigración? En efecto, hay hambruna, pero es que el terrorismo y la situación de violencia que viven esos países tampoco permiten un desarrollo económico adecuado. el cambio climático es un problema añadido a la realidad sobre el terreno. Entonces, y luego además hay que tener en cuenta que esas poblaciones sufren directamente los ataques terroristas. Es decir, que en las poblaciones civiles de Mali, de Burkina Faso, de Níger, están sufriendo día a día muertes por ataques terroristas. Evidentemente, eso hace que la lógica les lleve a decir aquí no existe futuro. Como no existe futuro porque no hay desarrollo económico, no hay empleo y además no hay ni siquiera paz, para que esto pueda suceder tengo que irme a otro sitio. Lo haríamos todos, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer allí? Pues incrementar la vía, lo que es una de las tres grandes misiones que tiene definida en el concepto estratégico la Alianza Atlántica. Hay que aumentar la seguridad cooperativa. Es decir, hay que ir allí y, de acuerdo con esos países, hay que darles el potencial, las capacidades, los conocimientos, para que ellos sean capaces de establecer el orden dentro de sus propios países.
Es lo contrario un poco de lo que ha pasado últimamente, porque hemos manejado noticias en los últimos tiempos de que, por ejemplo, Francia, que es un país con mucho peso en el Sahel y en esa parte de África, lo que hacía era tendía a retirarse del terreno.
Bueno, eso ha sido uno de los problemas que ha ocurrido, pues, por la penetración de Rusia. En efecto, la penetración de Rusia, la influencia rusa en el nuevo gobierno de Mali, que dio el último golpe de Estado, que se puso en manos de primero de Wagner y luego también de fuerzas rusas, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que ha logrado, digamos, expulsar de alguna manera a Francia de allí, pues aparte de, bueno, por la situación que han vivido, pues con la retirada o la expulsión del embajador, etcétera. Eso es de lo que estamos hablando. Eso es una muestra del peligro que hay con la penetración rusa en todos estos países.
Me acaba usted de plantear una dinámica que recuerda mucho a la de la Guerra Fría. Dos países o varios que, digamos, tienen como una especie de mando a distancia y juegan hay que ir a ese país porque el otro está yendo antes, me tengo que adelantar. Volvemos un poco a esa dinámica de bloques.
Exacto. Ese es uno de los peligros que se está viendo, que existe el riesgo de volver a un mundo de bloques, pero quizás incluso peor que el anterior, porque sería un mundo de bloques más global que el que existió en la época de la Guerra Fría, porque existe un alineamiento pues con otros países que no son exclusivamente lo que era la antigua Unión Soviética. O sea que ese riesgo evidentemente existe. Ahora, la penetración rusa en África no tiene nada que ver con lo que hizo en su día la Unión Soviética también en África. Era en aquella época había, digamos, una prioridad de la expansión, de una expansión ideológica. Ahora se trata de algo mucho más de carácter económico. Primero, obtener influencia en el número de países importante, eso sí que lo buscan, tener influencia, pero luego también buscan rendimientos económicos y sobre todo acceso a materias primas que son esenciales pues para las tecnologías que utilizamos en nuestra vida diaria. Entonces ahí hay una competición también por esos productos que están, digamos, en la base de esa penetración.
Uh-huh. Muy interesante lo que nos está comentando. Para llevarlo un poco más al terreno nacional, volvemos un poco a lo que se ha aprobado en la cumbre de la OTAN. ¿Esto cómo afecta al ejército español? ¿Nos van a pedir, con todo esto que se habla de incrementar el presupuesto en defensa, tener más soldados, más buques, más barcos, es decir, aumentar el ejército en volumen, o teniendo el ejército que tenemos, lo que nos piden es tener más, unidades activadas?
Claro. La Alianza Atlántica, es cierto que ellos tienen un plan, se hace un planeamiento y se definen las necesidades que tiene la Alianza, las capacidades que necesita para poder hacer frente y ejecutar los planes de operaciones, los planes de contingencia que tiene preparados para diferentes tipos de crisis, conflictos, etcétera. Y es cierto que asigna a los distintos países algunos de estos capacidades, pero no se mete, digamos, no penetra directamente en lo que tiene que tener cada país. Lo que sí que dice es que tenemos que mejorar las capacidades militares que tenemos en Europa para poder reaccionar ante esas amenazas que se han identificado en el concepto estratégico. Dicho esto, lo que sí que es seguro que nos van a pedir es una mayor capacidad de reacción. Eso nos va a obligar a tener más fuerzas alistadas, no quiere decir que sean desplegadas, alistadas en España para poder reaccionar en un tiempo muy corto y con una preparación para el combate mucho más intensa que en la actualidad.
Para que la gente lo entienda, ¿eso quiere decir tener más soldados en número absoluto o simplemente a los que tenemos tenerlos más en alerta, para que la gente lo entienda?
En eso la Alianza Atlántica no se mete. Por otras causas distintas, creo que para poder hacer frente a las misiones que tenemos y con las capacidades que tenemos que tener, pero es una cuestión que en la Alianza Atlántica, insisto, no entra, creo que necesitamos más personal que del que tenemos. Eso no para nosotros, pero es un análisis nacional. No tenemos duda de esto, para poder hacer frente a todas nuestras misiones. Pero lo que sí es cierto es que las capacidades que nos pidan tienen que estar alistadas para reaccionar en muy poco tiempo. Eso significa que esas unidades tienen que estar bien mantenidas, tienen que tener los niveles de repuestos adecuados, tienen que tener el personal para que puedan funcionar correctamente y tienen que tener el grado de adiestramiento para un combate de alta intensidad adecuado. Eso significa un incremento, o sea, un gasto inevitable para contener toda esa preparación.
Que no lo había hasta ahora, porque también informaciones que manejábamos en los últimos años y que nos inquietaban bastante, se llegó a hablar incluso de que el ejército estaba en algunos momentos, hace unos años, como hemos tenido tantas crisis económicas, que casi se han puesto una encima de otra, se han solapado, se decía que el ejército estaba cerca, incluso en algunos momentos, de falta de operatividad. Eso se ha superado ya, y sobre todo con este nuevo escenario, queda superado, claro, ese peligro.
Hemos ido mejorando la operatividad, evidentemente, pero tenemos que seguir incrementándola. Es cierto que evidentemente la operatividad hay que adaptarla al recurso económico disponible, no hay otra solución. Y claro, los años de crisis que hemos vivido han sido muy duros para la sociedad española, sin duda, y también muy duros para las Fuerzas Armadas, porque no solamente ha sido una reducción de la actividad y con consecuencia ese nivel de preparación durante aquellos años, sino que también ha habido muchos años en donde no ha habido renovación de las capacidades y todas nuestras capacidades caducan. Llega un momento que el material hay que darlo de baja porque ya no puede seguir funcionando y si no se sustituye, pues vamos perdiendo capacidades. Bueno, esto ha empezado con una serie de contratos de adquisición de nuevo armamento en los últimos tiempos, ha empezado a mejorar, pero evidentemente para llegar al nivel de ambición que nos asigna por nuestro papel y por nuestro nivel dentro de los distintos países de la Alianza Atlántica, evidentemente necesitamos un incremento de presupuesto y una estabilidad presupuestaria que permita hacer un planeamiento de fuerzas, lógico, y con un escenario económico que permita además a la industria poder planificarse a sí misma a la hora de entregar todos esos productos pues a las Fuerzas Armadas.
Base de Rota, que hay mucha polémica también con esto. Hay una parte de la izquierda que siempre tiene un sentimiento antiamericano y todo esto lo ve muy mal. Y luego gente que a lo mejor no tiene sentimiento antiamericano, pero por una cuestión patriótica o lo que sea, tampoco siente mucha devoción por la idea de que vengan gente de otros países a utilizar nuestro territorio. En lo fundamental, la gente de nuestro ejército, si Estados Unidos trae dos nuevos destructores, eso principalmente lo que tiene son ventajas y cosas positivas para nosotros. Me gustaría que lo pudiera explicar.
Sí, sí, yo vamos a ver. Lo que traen es un poco más de lo que ya tienen. Es decir, conceptualmente no hay un cambio. Tenemos cuatro ya destructores para la defensa antimisil de Europa y ahora en vez de cuatro van a ser seis. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en esta dinámica de la que estamos hablando, paso adelante que ha dado Rusia con la agresión de Ucrania, se ha visto la necesidad de potenciar la propia defensa de Europa, como se está haciendo en muchos otros aspectos. Nosotros estamos cooperando con ese incremento de la defensa de Europa, pues con nuestros despliegues en Letonia, en Lituania, con los aviones, como hemos tenido en Rumanía, en Bulgaria, y también con un incremento de participación en las fuerzas navales permanentes de la OTAN. Ellos, por la parte tal, precisamente por carencia de capacidad de defensa antimisil que tiene Europa, es Estados Unidos el que nos las está proporcionando en buena parte. Este incremento de dos destructores viene a mejorar la capacidad de defensa contra ataques de misiles balísticos a cualquier país de la Alianza Atlántica, incluido nosotros. ¿Están basados en Rota? Pues sí, pero esto desde un punto de vista, ya digamos con una mirada más local, más pequeña, evidentemente también tiene muchas ventajas, porque desde el punto de vista exclusivamente militar, su presencia, el tener allí una escuadrilla de este tipo de destructores, pues para la Armada Española tiene una cantidad de ventajas enormes, porque nos permite adiestrarnos con ellos, hacer ejercicios con ellos, mantener el nivel doctrinal. De
nos obliga a jugar en su liga.
Jugamos con ellos, y luego además no solamente esto, sino desde el punto de vista técnico, hay muchos sistemas que son comunes. La propulsión de estos barcos, en efecto, tiene 4 turbinas de gas, y nuestras fragatas que están allí tienen 2, pero es la misma. Entonces, todo esto además produce una sinergia a la hora del sostenimiento y el mantenimiento de sus buques y de los nuestros, porque otra cosa es que ellos mantienen sus buques con la industria española. Es decir, ellos no transportan aquí ese mantenimiento. Entonces, evidentemente, por ejemplo, los contratos que tengan con la industria española, como puede ser Navantia, Indra, etcétera, al tener 2 destructores más, esa contratación tendrá que incrementarse en sus costes, ¿no? Y luego, o sea que en todo este tipo de aspectos, a nivel local supone incremento de empleo, de riqueza.
La vida cotidiana de los efectivos de Estados Unidos, hacen vida allí, gastan allí. Y eso.
Pero luego lo importante es que es un apoyo a la defensa contra misiles balísticos de Europa, incluida España. Uh-huh. Esa es la gran aportación que nos hacen esos 2 destructores más respecto a los que ya tenemos.
Se nos acaba el tiempo, le voy a dejar a mis compañeros que le hagan una pregunta a cada uno, pero hablamos de la Armada. Mi última pregunta, me voy al Ejército del Aire. Se le acaba de cambiar el nombre. Ejército del Aire y del Espacio. Entonces, hay gente que rápidamente, como somos un país así muy, muy de la broma, rápidamente, esto es que vamos a comprar naves espaciales para pilotar el... Bueno, esto en realidad es una cosa muy seria, porque en el espacio, lo que está por encima de la estratosfera, lo que hay principalmente no son marcianos, sino satélites. Satélites que controlan nuestra vida de una manera crítica. Los tiros van por ahí, y yo lo que quisiera saber es, para que no se quede en un nombre, simplemente ponerle un nombre más rimbombante al ministerio, sino que eso tenga una efectividad. Un ministerio del espacio español, ¿qué necesita? ¿Material informático, o por dónde van los tiros de la inversión para que eso se materialice?
Bueno, es muy amplio todo esto. Sabe que se está creando la Agencia Espacial Española.
Estamos buscando sede también.
Que aún no existía, pero se está creando ya. O sea, yo espero que el año que viene esté funcionando. Ahí se va, esa agencia se va a preocupar del espacio, digamos, en el amplio aspecto, en todos los aspectos. Pero lo que está ocurriendo es que el espacio ya se ha convertido en otra área de confrontación, otra área de conflicto. Era evidentemente la tierra, el mar, luego el aire, y el ciberespacio es otro área de confrontación, área de, digamos, de combate, por decirlo de alguna manera, en el ciberespacio, pero también existe ya en el espacio exterior, en el espacio ultraterrestre. ¿Por qué? Pues porque lo que ha dicho, nuestra vida diaria de todos los ciudadanos depende de una manera crítica del despliegue satelital que hay. Y ese despliegue se puede alterar, puede haber destrucciones, puede haber una serie de actividades que pongan en peligro la existencia o la eficacia de esos satélites, y en consecuencia nuestra propia vida. ¿En qué se están planteando? Ya se empezó. Es decir, ya existe un centro de operaciones de vigilancia espacial, cuyo centro está ubicado en Torrejón, y se utilizan radares donde se están vigilando todo lo que se mueve por el espacio, incluso por cuestiones de seguridad, pues por ejemplo de colisiones con basura espacial, donde podrían hacernos daño. Entonces, ya esa vigilancia ya se ha empezado en España, ya se está haciendo, ya existe un centro y una serie de personas del Ejército del Aire dedicada a esa vigilancia. Pero vemos, y está viendo el mundo entero, que es un espacio que hay que vigilar más, y a lo mejor algún día tener algún tipo de posibilidad de una mejor defensa de esos satélites que tenemos nuestros, porque ahora pues simplemente se avisa de que puede haber una colisión, de que puede haber un problema, y se mueve ese satélite para evitar esa colisión y salvarlo. O, por ejemplo, una cosa que se está haciendo en el día a día es que se avisa de las entradas. Otro riesgo que tenemos es las entradas de esa basura espacial en la atmósfera, que pueden impactar en cualquier parte de nuestro territorio. Entonces, existe ese centro da una serie de preavisos y de probabilidades de impacto en caso de que se detecte por la trayectoria de que podría llegar pues a una zona española.
Y para darle forma a todo eso, el ministerio se va,
claro,
se va a ampliar, se le cambia el nombre, que el nombre detrás de eso hay un cambio de concepto muy,
claro,
muy profundo. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero quisiera que Fernando Jáuregui le hiciera una pregunta, muy almirante bien. General.
¿Qué tal, almirante? ¿Cómo está? Buenos
muy
días.
Bien.
Muchas gracias. Buenos días.
Mire usted, hemos hablado, por cierto, le estoy hablando desde la probable futura sede de la Agencia Espacial, aquí en Tres Cantos, no crea. No crea que hablo de cualquier lado. Hemos hablado bastante en esta conversación también de África. Hoy es un día que se va a hablar mucho de África en IFEMA. Es una pregunta que seguramente, la que le voy a hacer yo, que seguramente le harán al presidente del gobierno cuando comparezca hacia la una de la tarde hoy para hacer una rueda de prensa. Yo creo, fíjese, que el gran ausente de esta cumbre ni siquiera es miembro de la Alianza Atlántica y se llama Mohamed VI, porque es la figura estratégica de primer orden en el futuro, con todo esto que va a ocurrir. El gran debate que tenemos los periodistas españoles, por supuesto en el extranjero no existen los periodistas extranjeros, eso no existe para ellos, es hasta qué punto Ceuta y Melilla quedan protegidas, bajo el paraguas de la Alianza, bajo el paraguas atlántico. Usted, el comunicado este final que sale, ¿qué deduce? ¿Estamos específicamente protegidos? ¿No estamos?
Vamos a ver, yo creo que esta pregunta ya se ha contestado muchas veces estos días. El concepto estratégico que es el documento que se ha aprobado hoy es, como su propio nombre indica, es algo conceptual. Es decir, no entra en detalles de aplicación, pero deja muy claro en que se defiende, y además lo dice... Poblador, se defiende el territorio de la Alianza Atlántica, es decir, todo, y luego especifica que se defiende, además utiliza la palabra inch, es decir, cada pulgada de la integridad territorial de los países que forman la Alianza Atlántica. Eso está contenido en el concepto estratégico que se aprobó ayer. A partir de ahí, habrá que estudiar las situaciones. El artículo 5, en cualquier caso, sea Ceuta-Melilla que estamos hablando o sea Zaragoza, esto luego hace falta una decisión política de cómo actuar ante ese posible ese ataque que se tendría que haber producido, esto en el ámbito del Consejo Atlántico Norte. O sea, no hay más que leer el Tratado de Washington y explica perfectamente cómo se actúa en este lado. Esto... Yo entiendo que, en efecto, esta especificidad en el concepto estratégico aprobado por la Alianza Atlántica de defender cada pulgada del territorio le da una cobertura, que, llegado el caso y dependiendo de las condiciones, el Consejo Atlántico podría determinar cómo actuar en apoyo de España en ese hipotético ataque que, bueno, estamos hablando de hipótesis sobre hipótesis, ¿no? Esa es la situación.
Pues queda claro, es un poco también la teoría del gobierno, que con lo que había pues es suficiente y tampoco hay que meter más cuñas en el texto. Se nos acaba el tiempo, vamos mal de tiempo, pero ha sido un verdadero placer poder hablar con Teodoro Esteban López Calderón, almirante general y jefe del Estado Mayor de la Defensa. A través de usted le queremos mostrar todo nuestro cariño y admiración a los hombres y mujeres que forman parte de los ejércitos de España y ojalá la próxima vez que hablemos sea para hablar de un mundo más tranquilo y en el que el ejército tenga lo necesario para funcionar sin tener que sufrir demasiado y que no se incremente el presupuesto porque haya demasiado lío, simplemente que haya buena mar y que la cosa vaya tranquila.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, que vaya bien. Son las 9:33, una hora menos en Canarias.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de 6 a 10 de la mañana en la radio española. El programa líder del prime time radiofónico.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una...
tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
Esta semana en Día, el helado de crema de chocolate con trozos Día Temptation con un 25% de descuento por solo 1,79 la barqueta de 500 gramos. Nueva calidad Día, confirmada.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11. ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa.
Del gazpacho de La Huerta Don Simón destacaría la frescura de los productos, la proximidad, que están hechos con productos naturales y aceite de oliva virgen extra.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Por favor, hacer...
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio R. Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Sergio, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, despidiendo al GEMAT, que ha sido una entrevista, una charla muy, muy interesante con el jefe de los ejércitos de España en un momento clave, ¿no? Como es el final de esta cumbre de la OTAN y todo lo que ha salido de ahí. Ha sido una pena porque me hubiera gustado hablar más con él, que pudieran haber preguntado también Ángela y Guadalupe, pero el tiempo se nos echaba encima. No sé qué valoración hacéis, qué sensación os queda de lo dicho.
A mí, Sergio, me hubiera gustado
poder preguntarle, incidir en el tema de la integridad territorial de Ceuta y Melilla, y si tiene algo que ver con el giro en política exterior respecto a Marruecos y el Sahara de nuestro gobierno. Y luego otra cosa que creo que es fundamental, a raíz de lo que se ha acordado en esta nueva cumbre, en esta cumbre de la OTAN, saber cómo va a influir eso en las relaciones muy estrechas que se mantienen por España con China. Por ejemplo, Zapatero, que es como el perejil que está en todas las salsas, es catedrático de honor de una cosa que se llama Cátedra China, que bueno, que hasta antes de ayer estaba escribiendo artículos propagandísticos laudatorios de China en periódicos chinos. O sea que yo creo que todo
ese
eso
es el problema. Lo que pasa es que eso va más por el canal político y
sí,
militar,
no por
ahí
no por el militar,
no se va, bueno, no se va a meter. Bueno, Antonio, del bloque de la OTAN, de todo esto de la cumbre, los oyentes habrán hablado también, supongo, ¿no?
Sí, la verdad es que la sensación que tienen es muy similar a la que has expuesto tú, Sergio. O sea, todo el mundo valora el impacto positivo que tiene para la imagen de España la celebración de la cumbre, pero también dicen otras cosas. Si te parece, escuchamos a una primera selección de oyentes. Son Cristina de Madrid, Elena de Zaragoza, Jorge desde Cataluña, Paco de Barcelona y Jacinto desde Alicante.
Estamos dando un ejemplo de país de altura y de historia fantástico, con las fotos de familia ante las meninas, la comida en el Prado con Goya de fondo, el Guernica, la organización La Reina de Guía en la Granja, el regalito de una cristal de la Granja. Bueno, qué maravilla, de verdad. Estoy a punto de votarle a Sánchez.
Esto de la OTAN, de lo que están haciendo de la cumbre, ¿de qué se trata? ¿De solucionar los problemas del planeta o de ponerse todos de comer? Porque, a ver, a mí me tiene indignada. Nuestro Antonio Sánchez, que está encantado de la vida, hoy se le ve feliz. Yo hoy he bajado a comprar y he tenido que hacer verdaderos equilibrios.
Solo una reflexión. Es la segunda vez que a Pedro Sánchez se le ve con una bandera de España al revés. Sinceramente creo que no es casualidad. Esta vez la podía haber cambiado perfectamente él, sin necesidad de ayuda.
Sí, ha sido un éxito la cumbre de la OTAN, pero no nos olvidemos el papel de los reyes, ¿eh? Que en gran parte, el éxito ha sido debido a ellos.
Enhorabuena a Sánchez y aparte de su gobierno por la organización de la cumbre. Eso sí, han tenido un pequeño fallo. ¿A quién se le ocurre poner en el catering ensaladilla rusa? Pudiendo poner una murciánica murciana, por ejemplo.
Ah, pues mira, pues no había caído yo en eso, ¿eh? Además que la ensaladilla rusa dicen que no es de Rusia, que le pusieron rusa pero que es de otro sitio, pero bueno.
Que no ha estado en el catering la ensaladilla rusa, yo creo.
Estaba en la cafetería de
Israel. En la cafetería, no sé, pero yo te digo que en el catering oficial no estaba.
El gazpacho de Bocavante, creo que era, ¿no? Y cosas de ese.
Y cordero, espaldita de cordero, no sé qué, pero en la noche, pero no, en ensaladilla rusa no había.
Bueno. ¿Qué más hay por ahí, Antonio?
¿Te apetece escuchar a más oyentes hablando de esto?
Bueno, pues venga.
Venga, pues seguimos con Yolanda de Navarra, Cristóbal de Calasparra, Juan Vicente de Zamora y Carlos desde Castilla-La Mancha.
Ser educado, si encima Estados Unidos te va a pedir cosas, pues normal que te ponga buena cara. Después lo que piense por dentro respecto a ti, el tiempo lo dirá. Entonces estos amores y estas loas y alabanzas al buen rollito, pues bueno, está todo bien, sí, pero que son negociaciones y ante todo son diplomáticos también.
Cada día, cada vez le daría más de lado a China, sí. Poco a poco, todos los países de Europa y Estados Unidos, darle más de lado a China y todo lo que nos haga falta entre nosotros suministrarnos, sí, porque estos son otros Putin, sí, con distinto collar. Un saludo.
Y nos vamos a enterar, porque es como si le hubiera dado la bendición a sus cosas con Podemos, con Bildu, con todos. Nos vamos a enterar. Para él, esto es una bendición. Y no hay más que fijarse en Draghi. Él sí que tiene una bendición, una fábrica de F-35 ahí en su casa, una empresa como Leonardo, ¿eh? Nosotros tenemos que ir a Indra y cogerla y destrozar el mercado de valores, el IBEX, lo que sea, y con Bildu y destrozar todo. En fin, este hombre ahora mismo cree que le han dado un empujón en la espalda. Uy, qué bien lo haces, Pedro.
¿Ustedes creen que si el día de mañana precisamente tenemos algún problema con algún país, en este caso sería Marruecos, no se iba a poner de perfil la OTAN? ¿Por qué lo digo? Porque desde el año 2016 Marruecos es socio estratégico de la OTAN. Eso dicho por los Estados Unidos y también por Francia.
Los oyentes son un poco como, van en la línea de Ángela, ¿no? Lo que apuntaba Ángela de, bueno, la cumbre estaba muy bien, pero cuando termine la cumbre se van a empezar a ver los problemas que seguimos teniendo encima de la mesa.
Y sobre todo que este gobierno, que no ha tenido, digamos, una actitud ejemplar en la gestión de diferentes cuestiones, como la pandemia, la crisis ahora, sí es verdad que a mí me llama la atención que Sánchez y los ministros siempre están vanagloriándose de que hacen todo bien. No sé si escuchasteis ayer a la ministra Calviño en el Congreso diciendo que este gobierno actúa siempre de forma rápida, eficaz, resolviendo todos los problemas. Bueno, yo no sé, pero la inflación está desbocada y aquí no se está dando una solución, o las que se están dando son parches para las miles de familias que están pasando penurias en estos momentos.
Calviño tal vez estuvo ayer especialmente a la defensiva porque le sacaron aquello que dijo en abril, de que ella estaba segura de que en el mes anterior, en marzo, habíamos tocado techo con la inflación y que ya solo tocaba bajar. Claro, ya que yo le picó un poco, ¿no? Dijo, bueno, ¿y qué queréis que haga, no? Se puso un poco a la defensiva. Y luego estuvo muy bien María Calviño, Jesús Montero.
Calviño, perdona, tiene un problema. Es que siempre da unas previsiones excesivamente optimistas, que no tienen
todas las previsiones económicas son optimistas, si te das cuenta. Siempre tienen sesgo optimista, pero ya con este gobierno
estamos
más
creciendo. No, pero por supuesto, eso es evidente. Un gobierno tampoco va a decir que esto es una catástrofe, pero es que las previsiones de Calviño, los datos concretos, siempre resultan fallidos, porque es que son más que optimistas, son triunfalistas. Se pasan un pelo.
Porque se mueven en el plano de la propaganda y por eso actúan así. Es que yo no le encuentro otra explicación.
Eso lo dices tú, yo no he dicho eso. Lo digo yo,
Fernando. Sí, he sido yo.
Para que no haya confusiones.
Bueno, Antonio, distintas, sí. nos queda un minuto y para que quede testimonio de esto que estamos hablando, ¿no? Que ayer se nos quedó fuera los testimonios y las opiniones sobre economía.
Sí.
Terminamos con un trenecito de economía. Venga. De parte de los oyentes.
Gente fumando en pipa con la inflación, son Salvador de Requena, Jorge de Guadalajara, Juan de Badajoz, pero podrían ser muchos más.
Vamos a ver, si la luz ha subido un 500%, los carburantes un 100%, el gas otro no sé cuánto 100%, la cesta de la compra no hay nada que haya subido menos de un 20%, todo está en torno al 20%, al 30%, o sea, yo todo lo que veo ha subido un 20% o un 30%. ¿Qué hace media con eso para que luego salga un 5%, un 10%? Yo a ojo, así a ojo de buen cubero, yo veo que la inflación mínimo debe estar en el 30%.
Por no existir ya no existe ni la clase media. Mientras que está aquí la inflación disparada, los precios disparados, está el país hecho ruina. Prácticamente se puede decir que estamos en otra crisis más, pero esta vez gorda, ¿eh? Ya ha desaparecido la clase media, ya el nivel, incluso el nivel de la clase pobre, ya es preocupante, ¿eh?
Pedro Sánchez tiene un plan para controlar la inflación. Soy el presidente del gobierno, páseme con el presidente del INE. Israel, soy Pedro Sánchez. El mes que viene me pones que la inflación ha sido del 1%. Pero presidente, si la fruta ha subido un 40%, la carne el 30% y la gasolina un 20%, ¿cómo voy a poner yo eso? Israel, móntatelo como quieras. ¿Para qué puñetas crees que te he puesto yo ahí?
Ahí están los oyentes haciendo cavilaciones sobre lo que se cuenta dentro de Moncloa, que a lo mejor es así, sí o no, bueno, si no Nevero, Eventro Vato. 9:47, una hora menos en Canarias. Momento ahora para una noticia con buena energía.
Vaya que sí, porque vamos a hablar de Naturgy. Naturgy, que integra el respeto por el medio ambiente en el diseño de sus proyectos y realizando el seguimiento durante el ciclo de vida de las instalaciones del impacto en la biodiversidad. Un buen ejemplo es el programa de custodia agraria, que promueve la sustitución del cultivo de cereal por lavandín ecológico para beneficiar así a las aves esteparias como la alondra ricotti, que es una especie amenazada. La iniciativa se desarrolla en la comarca de Molina de Aragón, en Guadalajara, junto a sus parques eólicos del Nudo de Fuente el Sat, en colaboración con la Fundación Global Nature Biodiversity Node y la Junta de Castilla-La Mancha. Un proyecto que crea paisajes atractivos para el turismo y diversifica la economía. Naturgy, son buenas energías.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Que nos enfrentemos a uno de los peores escenarios posibles para las empresas.
La crisis energética y por lo tanto económica es mundial. A nosotros como europeos y ricos nos pilla de lleno el aumento de la inflación, pero a nuestros vecinos del sur les pilla con la amenaza de la hambruna. Y si el hambre les invade, van a salir huyendo.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Esa inflación sería 3,5 puntos superior a la actual. Estaríamos hablando.
A ver cómo encajamos nuestro día a día con la energía y la inflación en récords, cómo lo encajamos con un nuevo orden mundial que requerirá un mayor gasto militar, sin duda, y un replanteamiento de nuestras prioridades.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas. necesitas saber.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Oye, ¿y tu cumpleaños cuándo es?
El 13 de noviembre, ¿por?
Porque con toda la colección de Lloyd's Hombre al 40% de las rebajas del Corte Inglés, menudos regalos tendrías.
El 13 de julio. Sí.
Has dicho noviembre.
Julio.
Del 23 de junio al 31 de agosto. Las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefónica.com.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado, con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Momento para observar la imagen de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Sergio Barbosa, buenos días. La reina se llevó a las parejas de los mandatarios al Museo Reina Sofía y posaron ante el cuadro del Guernica. Fue el mismo día en que Zelensky intervino en la cumbre de la OTAN, el mismo Zelensky que unas semanas antes había declarado que Mariupol venía a ser el Guernica de Ucrania. Que un ejército regular bombardee a la población civil es un asesinato masivo. En la Guerra Civil Española hubo un ensayo general de estos asesinatos, no solo en Guernica, sino en otros lugares, y no solo las tropas franquistas, sino también las republicanas, que en Cabra, como en Guernica, bombardearon un mercado al aire libre donde fueron asesinadas más de 100 personas. Tras el ensayo vino la apoteosis en la Segunda Guerra Mundial, pero nada comparable a la exquisita selección del ejército ruso en Ucrania, que se ha especializado en bombardear escuelas, hospitales, centros comerciales y viviendas civiles. A Putin, dada la eficacia y contundencia de sus asesinatos masivos sobre la población civil, le cabe el gran honor de ser el primer gobernante que ha convertido a un ejército regular en una organización terrorista. Y como terrorista hay que reconocer que hoy por hoy el ejército ruso es el gran campeón porque tiene muchos más medios. Los terroristas de ETA, por ejemplo, pusieron bombas en el Hipercor de Barcelona, pero solo asesinaron a 21 personas. Los terroristas de Putin, en cambio, eligen una ciudad, empiezan a lanzar bombas y la cosecha de asesinados se tiene que contar a centenares. Tengo amigos militares en España. Conozco algo su trabajo, su disciplina, su ética, su valor, algo que no solo he supuesto, sino demostrado. Y me imagino la terrible lucha ética que mantendrían consigo mismos si recibieran las groseras y crueles órdenes que envía Putin a sus tropas. Es una exhibición tal de sadismo, de crueldad, de ferocidad monstruosa, que no me extraña que la manifestación de los lilas contra la OTAN fuera un fracaso. En Moscú hubieran tenido un gran éxito porque los habrían metido en la cárcel por no reconocer la valentía de Putin ordenando que salte por los aires una escuela y lograr el silencio terrible que se cierne sobre los cuerpos de los niños asesinados. Me imagino que el grupo visitante no vio solo el cuadro de Picasso, sino la razón de ser de la OTAN.
Pues aquí termina por nuestra parte esta parte de la mañana. Gracias a Ángela, Fernando, a Guadalupe y a Antonio. Me voy al Corte Inglés con Mariani.
Adiós, adiós.
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 Bueno, ¿nos vamos ya?
Vamos ya. Buenos días.
Buenos días. Pues mira, te reservas un tiempo muchas veces para estar con los tuyos, para disfrutar del tiempo libre, para dedicarte a tus hobbies. ¿Y si te adelantas y reservas en el Corte Inglés antes del 31 de julio tus libros de texto de primaria y secundaria o tu uniforme? También puedes disfrutar llevándote un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, deportes, moda, zapatería y mucho más. Reserva tu uniforme este año y además con premio, porque si lo haces antes del 31 de julio, te regalan un 5% adicional. Además, en el Corte Inglés te lo ponen muy fácil para que resuelvas tu vuelta al cole, incluso antes de irte. Con la línea de crédito Vuelta al Cole, financia todo lo que necesites y paga cómodamente en 3 cuotas, sin intereses, TAE cero. Evita complicaciones y evita colas con su servicio cita previa. Pide tu cita en su web o app para tus compras, reservas o recogidas de libros y uniformes y ya está. Solo tienes que consultar las condiciones en elcorteinglés.es. La mejor vuelta al cole está en el Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Quiero decirte que si este verano te vas de vacaciones en avión, puedes dejar tu coche en el parking oficial de AENA del aeropuerto, como he hecho yo. Reserva en la app o la web de AENA a un precio increíble. Consulta condiciones.
Disculpe, tiene que apagar el teléfono. Vamos a despegar.
Sí, sí, perdón. Consulta condiciones en aenaparking.com.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Para ti que pides más, tienes los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y la impresora HP Envy, más inteligente porque pide la tinta automáticamente para que te llegue a casa antes de que se acabe.
Además, ahora en el Corte Inglés, al llevarte una impresora HP Envy, puedes imprimir hasta 9 meses gratis con Instant Ink.
Sí, 9 meses gratis.
Para ti que pides más, impresora HP Envy, con las ventajas de los tecnoprecios.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Los agricultores españoles están que no se lo creen. Resulta que vamos a tener la peor cosecha de cereal en años, justo cuando el precio